A ver, ahora sí, a ver si tomamos contacto. Ahí, ¿me escuchás, Roberto?
Hola, hola.
Ahí
yo
está.
Te escucho muy bien.
¿Vos me escuchás bien? Ah, bueno, ahora yo sí, sí te escucho bien. Qué difícil la telefonía, así como está difícil todo en la Argentina, hasta la telefonía está complicada.
La verdad que sí.
Vos sabés, Roberto, a ver, ¿por qué nace esta iniciativa de ver la posibilidad de dialogar con vos y poder hacerte una nota? Porque hace algunos años, a principios del 2016, esto era los primeros tres meses del gobierno de Mauricio Macri, acá en la región, bueno, se había hecho el INTA Expone, era un evento muy grande que realizaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a finales del 2015, a principios del 2015, a mí particularmente, yo trabajaba también en el área de prensa y comunicación del INTA, y habíamos tomado contacto y nos habíamos hecho muy amigos, digamos, del grupo de comunicadores, que eran de toda la región NEA, ¿no? Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. Incluso yo estaba dentro de lo que era ATE, era como era delegado en la provincia de Misiones, y había una comunicadora que era Melissa Bogarín, que era comunicadora del INTA en la provincia de Formosa. Hace algunos años atrás, bueno, yo me fui del INTA, y después tomo conocimiento de una información que a principios del 2016, en marzo del 2016, cuando estaba ya empezando a implementarse la política de ajuste lapidaria que suele implementar la derecha argentina cuando ocupa un espacio político, me entero de que Melissa, esta comunicadora de Formosa, había fallecido. Entonces llamo a Formosa, a los amigos que quedaron allá, y me comentan que había fallecido justamente en una reunión en que se había estado realizando, porque le habían notificado de que la iban a echar de su trabajo, que había perdido su fuente laboral. Yo creo que incluso lo de Melissa habrá sido la primer víctima que se cobró este tirano gobierno que tenemos hoy en la Argentina. Y después pasa el tiempo, ¿no? Y me empiezo a enterar de que hubieron otras víctimas. Hubieron otras víctimas, víctimas de la política de ajuste, víctimas de esto de no de favorecer siempre a los amigos empresarios, a aquel que está en la bicicleta financiera, al pool de siembra, y no favorecer para nada al trabajador, buscar siempre que el trabajador trate de sobrevivir. Ante una política, como lo decíamos, ¿no?, desmedida en todo sentido, inoperante para con el asalariado. Y la última información que tengo es la de Julio Abona, un joven trabajador despedido del SENASA en Mendoza. Entre ellos también está Guillermo Guerra, Maximiliano Tadeo Costa, que son de alguna manera todos víctimas de este sistema, de este sistema que implementa el gobierno nacional, perjudicando simplemente a los jóvenes profesionales, a aquellos trabajadores que tenían mucha vida para dar, a organismos como el SENASA, a organismos como el INTA, a organismos como la Secretaría de Agricultura Familiar, un gobierno sin miramientos para con destruir o desmembrar ministerios como el de Trabajo, como el de Salud, como el propio Ministerio de Agroindustria. Así que a eso responde esta llamada, Roberto, y gracias por atendernos nuevamente.
Bueno, muchas gracias por llamarnos, ¿cierto?, y tener presente lo que vendría a ser la provincia de Mendoza. Y sí, en efecto, tal cual vos decís, ¿no? Entendemos que, bueno, ATE es uno de los pocos sindicatos que ha estado luchando desde el primer día que asumió este gobierno, o mejor dicho, desde el primer día que se empezaron a aplicar las políticas de ajuste en contra, ¿no es cierto?, de los trabajadores. La verdad que tener en la República Argentina más de 400.000 despidos, de los cuales 60.000 son trabajadores estatales, se da mucha pena, diríamos, debido a que los trabajadores estatales cumplimos un servicio, ¿no? Un servicio a la población argentina o en cada una de las provincias. Por eso lamentamos en una instancia esta política, y sí, es duro. Es duro cuando a un trabajador se le comunica, como ya hemos visto en distintas redes o en distintos medios, ¿no es cierto?, ya sea gráficos, televisivos, los despidos, ya sea de las industrias, ya sea en el INTI, en el INTA, en agricultura familiar, en el SENASA, como es en el caso, como es en el caso de este compañero, bien, y que muchas veces uno no encuentra por dónde escapar o la salida, ¿eh? Frente a esta situación, y más que todo cuando está dentro de un contexto en donde no hay otra salida laboral. Yo te doy el caso específicamente de la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza los trabajadores provinciales no han sido despedidos, ¿no? Hemos dado grandes luchas. No así los trabajadores de organismos nacionales, ¿sí? Pero los trabajadores de organismos nacionales han habido, diríamos, algunos despidos, entre ellos este compañero de agricultura familiar, de desarrollo social, ¿no es cierto?, de la nación. Y asimismo, diríamos, obviamente los estatales estamos enfrentando estas políticas de ajuste que no, la verdad que nos ha llegado hasta los huesos, ¿no? Enfrentar una política que lleva consigo la represión y la persecución. Este es el caso bien concreto de la provincia de Mendoza. Acá, si bien en otras provincias hay políticas, ¿no es cierto?, de persecución hacia los trabajadores, acá hay persecución, pero también hay represión, ¿sí?, contra la clase trabajadora, mucha represión, ¿sí? Manifestaciones de presión, agarran el sindicato, entran inclusive a los sindicatos, a la misma policía, con causas mediáticas o inventadas, rompen el sindicato de los trabajadores, los destruyen, realizan daños, ¿sí? Este es el gobierno de Cornejo, en el caso de la provincia de Mendoza, y el gobierno de Macri a nivel nacional, ¿no?
Exactamente.
Con eso...
Sí. Totalmente alineado al gobierno nacional, ¿no?
Y totalmente alineado. Acá hay un gobierno radical, ¿sí? El gobernador Cornejo, quien pretendía en su momento no ser vicepresidente, como lo pretendió alguna vez Cobos, que lo fue, ¿no?
Sí.
Pero, obviamente, sí, una política represiva muy fuerte ha habido en la provincia de Mendoza para todos los sectores municipales, para los trabajadores provinciales, como es nuestro caso, ¿sí? Y obviamente cuando se han manifestado los trabajadores nacionales. Recordemos una cosa. En el año 2016, inclusive, ya cuando tomó la gestión el gobierno de Cornejo en la provincia de Mendoza, mandaron a paliar a todos los dirigentes sindicales con patotas, ¿sí? En distintos lugares. Luego de eso, a los 30 días, se planteó una manifestación multitudinaria donde fueron reprimidos más de 400 trabajadores. La gran mayoría es trabajadores de los organismos nacionales, ¿no? Esto recordarlo, porque fue bestial la paliza que le dieron a los compañeros para desalojar las distintas calles.
Sí, vos sabés,
bueno,
que
y ahí además
que
ha estado peleando.
Me acuerdo que algo tuvo de repercusiones en algunos medios de comunicación. Me acuerdo de eso, ¿sí?
Sí, porque fue bestial la paliza. Las compañeras, inclusive, que estaban en las acequias, le seguía pegando a la policía. Tenía una orden directa, ¿no?, de acallar la voz de los trabajadores, más inclusive comenzando una gestión de gobierno. Pero bueno, esto es un lineamiento lamentablemente político y concreto, ¿no es cierto?, de estas políticas. Lo que no se puede resolver a base de la negociación o con políticas de Estado y sociales, se resuelven a base de palos. Diríamos, no lo ignoremos, todos los gobiernos, como vos bien dijiste recién, neoliberales, diríamos, han actuado de esta manera, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Sí? Vendiendo el país y acallando a los trabajadores y al pueblo.
Qué bárbaro, ¿no, Roberto? ¿Cómo...? Hemos visto en el transcurso de estos tres años y medio, y acá hablando de ya prácticamente la situación de todas las provincias, ¿no? Hemos visto caer, ¿no? Hoy arrancaba el programa, caer en empresas que son locales, históricas, ¿no? Y en esto le toca al asalariado, pero le toca también a aquel que tiene una pequeña empresita, una pyme. También se lo han llevado puesto, ¿eh? Esta economía se lo ha llevado puesto. Hoy hablábamos de una casa muy reconocida, venta de muebles, acá en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, que está cerrando sus puertas. O sea, ¿qué es lo que dijeron sus dueños? Y mirá, estamos agobiados por la situación económica. Si el trabajador no puede venir a comprar un mueble en 12 cuotas porque no tiene para comer, ¿qué podemos pretender venderle al contado a alguien, ¿eh? Entonces, es como esa pelotita de nieve, ¿no?, que comienza despacito, chiquitita, pero en algún momento esto se termina, ¿no?, llega a un punto en el cual no hay vuelta atrás.
Sí, la verdad es que no cabe la menor duda. Acá en la provincia de Mendoza, para que te des una idea, el último censo, de los últimos tres años, hay 100.000 desocupados más, ¿no?
Qué barro.
Ya estamos hablando de una provincia de 1.700.000 habitantes, ¿bien? Y obviamente en el interior de la provincia se están viviendo momentos más crudos, porque tampoco es que tenés una salida laboral, diríamos, o una ocupación para tener. Acá se vive muchísimo de lo que vendría a ser el hecho del agro, ¿no? Y los pequeños, pequeñas y medianas empresas, que en este momento, tal cual vos lo estás diciendo, han cerrado las puertas, sin ir más lejos. El hecho de Arco, el hecho de Sica, ¿bien? De Aguas Minerales, ¿bien? Pequeños y medianos empresarios. Bueno, a ver, es lamentable. Vos acordate que este gobierno, el gobierno de Macri, ¿sí? ha venido a gobernar, al igual que Cornejo, para los ricos.
Claro, sí,
para eso. Nosotros los trabajadores, la clase trabajadora, no estamos en ese marco. Por ende, al gobernar para ellos y aplicar políticas económicas para ellos, lo único que se ha hecho es agrandar aún más la grieta. Los que más tienen y los que menos tenemos, ahora pasamos a ser indigentes.
Sí.
¿Bien? Y eso tiene mucho que ver con el hecho del cambio, con el hecho de la inflación, ¿sí? con el hecho de este fracaso de las políticas económicas que ha tenido el gobierno nacional y la repercusión en las distintas provincias de la República Argentina.
Y vos sabés que pensaba, ¿no? Recién cuando vos hacías referencia a esto, Roberto. ¿Quiénes se vieron favorecidos en estos 3 años? Y los que entraron a la bicicleta financiera, los que tienen pools de siembra, los que pueden comprar dólares. El asalariado no puede comprar dólares. No sabe cómo llega a fin de mes.
De un año para el otro se llevaron más de 850 millones de dólares.
Sí.
¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Es una locura, es un robo al pueblo argentino. Y acá, en vez de irse a llevar presos a los verdaderos chorros de la Argentina, lo que están buscando es llevarse preso al que se roba una gallina para comer. No sé si me entendés.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la política de Estado que hay? Bien, y lo sacan en los grandes afiches: me llevo preso al chorro que se robó la gallina para comer, pero no al chorro que se llevó 850 millones de dólares, ¿sí? por la estafa del Citibank, a base de la bicicleta financiera que hubo hace un año atrás. Eso nadie habla, ¿no?
Roberto, bueno, les debe pasar lo mismo que a nosotros, ¿no? Esa incertidumbre, ¿no?, de no tener un ministerio de agroindustria. Cuando hablabas de que los pequeños y medianos empresarios mendocinos que habían visto crecer a través de la capacitación de la Secretaría de Agricultura Familiar, que vieron crecer su campo, su chacra, su producción, a través de la capacitación que podían brindar los técnicos del INTA, que podían brindar desde el INTI. ¿Les pasa, me imagino, que lo mismo que a nosotros, esa incertidumbre de decir, y ahora quién nos va a ayudar, ¿no? Porque no hay Ministerio de Agroindustria, no hay Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Trabajo, ¿eh? Entonces, ¿a quién le podés reclamar también como gremio si no hay un Ministro de Trabajo, por ejemplo?
No, yo creo que acá, mira, acá hay una salida, ¿eh? Estoy totalmente convencido, yo se lo digo a los compañeros, a las compañeras y parte del pueblo. Nosotros somos una provincia en donde tenemos afiliados más de 18.000 estatales, nuestros sindicatos, ¿eh? Sindicato poderoso ahí en la provincia. Pero así todo, acá hay una sola salida, que es la organización y la lucha, ¿bien? Acá no nos equivoquemos, ¿sí? Tenemos que organizarnos y salir a la calle, como se está haciendo en esta provincia en forma consecutiva. Ayer, sin ir más lejos, disculpame el vocabulario, ¿bien? La semana pasada, sin ir más lejos, el viernes de la semana pasada, acá se inventan muchas causas, hay testigos falsos, quieren meter preso a los sindicalistas, a los dirigentes sociales, ¿bien? Reventaron la sede de distintos sindicatos, ¿bien? Para amedrentar a los trabajadores a no parar el día 30, para que vos te des una idea.
Qué barro, lo que me estás contando, ¿sí? Te digo, me pone la piel de gallina porque, estamos hablando de una situación prácticamente de anarquía, ¿no? Mandar gente a explotar las puertas de los sindicatos, me parece que ya es una actitud hasta mafiosa.
No solamente eso que ha sido denunciado, sino tapando las cámaras de seguridad de los sindicatos para hacer lo que tenían que hacer, robarse documentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, eso es lo que se vive acá, ¿no? Y es lamentable, ¿por qué? Porque también se vive eso por el hecho de no poder estar, por el hecho de que el gobierno no puede controlar la situación. Por ende, ¿a quién manda? ¿Bien? A la mano más fácil, a la mano derecha de la justicia, o la injusticia, podríamos decir, en este caso, ¿no? Para hacer lo que ellos mismos quieren hacer.
Bien. ¿En qué panorama, no? ¿Cómo a veces simplemente basta con salir un poquito, cruzar la frontera para ver lo que están padeciendo los argentinos, ¿no? Lo que estamos padeciendo los argentinos.
Sí, sí, lo que se vende para afuera es algo totalmente distinto, te digo, Lo que se vende para afuera es algo totalmente distinto. Nosotros estamos acá en una provincia fronteriza, bueno, como ustedes, ¿no?
Uh-huh.
Junto con Chile, la verdad que vienen los chilenos acá hoy, bien que ahora les favorece el cambio a ellos. Y la verdad que se sorprenden de lo que era a lo que es ahora en este momento, ¿no? Se sorprenden totalmente, ¿no? Así que, pero bueno, lamentablemente es lo que los argentinos votaron en su momento. Uh-huh. Y espero que los argentinos hagan, todos aquellos que votaron este gobierno, una autocrítica muy fuerte con respecto a lo que han votado. Ojo, yo no soy fanático del gobierno anterior,
uh-huh.
¿Bien? Pero a mí no me gustan los gobiernos de derecha como es el gobierno macrista, ¿no?
Uh-huh.
Para que quede claro, acá lo que se necesita es la organización y que el pueblo salga como pueblo organizado, no cabe la menor duda de eso.
Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que, Roberto, gracias por atendernos. Nos brindaste un panorama también de lo que están padeciendo ustedes, ¿no? En la provincia de Mendoza. Bueno, vaya nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y ojalá que como argentinos sepamos encaminar un poquito a este país. Es un año eleccionario, es un año en el cual podemos decidir los argentinos qué queremos. Y la verdad que cuando reflexionás sobre lo que nos está pasando, decís, yo esto no quiero para la Argentina, yo no quiero gobiernos que amedrenten, gobiernos que actúen de manera mafiosa, gobiernos que vayan en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores y que le favorezcan tan grande, ¿no?, al asalariado, al trabajador, que es el que impulsa de alguna manera la economía y que va en detrimento de la calidad, simplemente de la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Así que ojalá el argentino tome conciencia, como lo decía, ¿no? Este año es un año eleccionario. Por ahí la provincia de Mendoza, la provincia de Misiones, no sumamos tanto, ¿no?, en cantidad de votos, pero me parece que así como que sí somos el fiel reflejo de lo que nos pasa cuando nos gobierna un gobierno neoliberal de estas características, ¿no? Así que bueno, gracias Roberto Valla, nuestro saludo y nuestra solidaridad para allá los hermanos mendocinos.
Bueno, muchas gracias y saludo también para allá para todos los misioneros, ¿no?
Dale.
Así que y un fuerte abrazo al compañero secretario general de Misiones, ¿sí?, el compañero César Farías.
Sí.
Y bueno, desde ya diríamos que nos vamos a encontrar en la lucha como lo hemos hecho siempre, ¿sí?
Gracias, que tengan un lindo día.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba, Roberto Macho, es el secretario general del gremio de ATE en la provincia de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Y hablando de esto, ¿no?, ayer hacíamos referencia a Julio Abona, un joven trabajador despedido del SENASA en Mendoza, militante de ATE, ayer tomó la drástica decisión, o la triste decisión, de terminar con su vida, tras estar un año sin trabajo. Julio tenía apenas 33 años, atravesaba una profunda depresión a partir de su despido. Es el cuarto estatal muerto en el sector de agroindustria, ¿no?, de un ministerio que ya no existe. En medio del ajuste, los despidos, la incertidumbre, la zozobra. En 3 años se quitaron la vida Melissa Bogarín, Guillermo Guerra, Maximiliano Tadeo Costa y ahora este pibe, Julio Sebastián Abona. 4 víctimas de los despidos de este plan, de esta política de ajuste que lleva adelante Cambiemos. Esto solamente en organismos nacionales. Así que imagínate lo que debe ser el resto del país. Y agregale a esto la gran cantidad de despedidos que hubieron en empresas privadas, que hoy los medios masivos de comunicación no te lo cuentan, porque producen una suerte de blindaje mediático para la figura del presidente Mauricio Macri. 7:54.
Y por casa como andamos, donde miramos para adentro, 95.1 Municipal, Posadas.